olas de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Bienvenido. Qué alegría poder saludarte a esta hora, mi querido amigo y amiga que estás sintonizando Radio Nuevo Tiempo. Tú que estás viendo también esto a través de las redes sociales, de Facebook, de YouTube, bienvenido y gracias por permitirnos, como siempre a esta hora, acompañarte y entrar allí hasta casa, el ómnibus, hasta tu movilidad, el cual te estás conduciendo a esta hora, no importa la actividad que estés realizando, estamos juntos una vez más para poder fortalecer nuestra fe, para permitir que Dios pueda abrazarnos con sus promesas y que hoy podamos caminar con mucha esperanza en el corazón. Bienvenido, soy tu amigo el Pastor Joel Flores. Con alegría te saludo desde aquí. Junto a María Belén compartimos este espacio y te aseguro que los próximos minutos serán de esperanza, de promesas maravillosas que Dios tiene para la vida. Bienvenido, bienvenida María Belén.
Pastor Joel, buen día, amigos. Buen día. Qué lindo poder estar juntos una vez más. Bienvenidos a Hablar con Dios. Tenemos mucho para compartir en esta bellísima mañana y les invitamos para que ya puedan ir comunicándose. Estamos en el WhatsApp +5512-9815-1029. Y también te recordamos que hoy estamos saliendo en vivo por el Facebook y por el YouTube.
Así es, tú puedes allí visualizar, colocar tu pedido de oración y también allí enviar tu mensaje a nuestro número de WhatsApp, que estaremos allí listos para poder leer y poder orar contigo. Vamos a escuchar linda música, aquella que siempre prepara nuestro corazón para el encuentro que tendremos con Dios mediante su palabra.
Yo preciso.
Hechos capítulo 16, versículo 16 en adelante dice así: Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, el cual le daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de poder ganar, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándose a los magistrados, le dijeron: Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Al instante se abrieron las puertas, las cadenas se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándole les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Entonces, tomándoles en aquella misma hora de la noche, los lavó las heridas. Enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: Suelta a aquellos hombres. El carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: Los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: Después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo que somos ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, que vengan ellos mismos a sacarnos. Los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron y sacándoles le pidieron que por favor salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Hechos capítulo 16 muestra historias impresionantes. A partir del capítulo 16 dice que el Espíritu Santo les impide ir a cierto lugar para poder encaminarlos a Europa. Llegan a Filipos. Y allí encuentran a una familia dispuesta a escuchar la palabra de Dios y aceptarla de corazón. La familia de una vendedora de púrpura llamada Lidia. Al escuchar un solo mensaje de Pablo, ella y toda su familia toman la decisión de ser bautizada. Porque aquel que tiene la seguridad de haber conocido un Dios tan grande, no puede dejar ni siquiera un solo día la oportunidad de poder vivir sin él. Hay personas que solamente están necesitando una invitación y un mensaje, uno solo. Ellos se bautizaron y ella les dijo, por favor, quédense aquí en casa. Les insistió tanto. ¿Quiénes estaban allí? Estaba Pablo, estaba Timoteo, allí también estaba Lucas. ¿Y quién más estaba? Silas, el compañero de Pablo. El amigo, el discípulo con quien él hacía este trabajo, hizo este segundo viaje misionero. Resulta que en esos días, mientras ellos se quedan en la casa de esta mujer que recién había sido convertida al cristianismo, en esos días Pablo y su grupo comenzaron allí a predicar el evangelio en la ciudad y ellos hicieron el hábito de poder orar todos los días. Y eso es lindo, ¿verdad? El hábito, no solamente de una oración personal, sino también de una oración colectiva. Cuán lindo es poder marcar en nuestra agenda momentos de oración, donde interrumpimos nuestras actividades, nos aislamos un poco tiempo, para poder hablar con Dios, para poder contar todo lo que nos está sucediendo y para poder pedir fuerza y sabiduría y para continuar con las actividades. Un día, mientras ellos salían a la reunión de oración que todos los días ellos realizaban, le salió al encuentro una joven esclava. Fíjate que hay maneras de ser esclavos en la vida. No eres esclavo siempre cuando tú por fuera estás con una cadena o amarrado a una familia. Esta pobre señorita, esta muchacha, tenía una doble esclavitud. La primera es que realmente era comprada por unas personas porque vieron en ella lucro, la manera de poder ganar. ¿Cómo? Ella tenía un espíritu de adivinación. Y hoy la gente está muy curiosa por conocer qué va a pasar mañana. Si alguien dice, yo aquí te adivino el futuro, hay personas que creyendo que una persona puede visualizar lo que va a suceder, están dispuestos a pagar grandes fortunas. Porque la ansiedad nos lleva a preocuparnos más por lo que va a suceder que por lo que está sucediendo. ¿Qué sucede allí? Esta señorita trabajaba para sus amos. Era esclava en ese sentido. Mas hay otra esclavitud. Y es que es la esclavitud interna, aquella que nadie ve. No solamente era comprada para trabajar para sus dueños o patrones. También era esclava porque era poseída por un demonio. Y todos los días que ellos iban a orar, Pablo, Timoteo, Silas y Lucas, ella le seguía detrás. Y yo cuando leo este texto me llama tanto la atención, yo digo, ¿qué cosa fue lo que incomodó? Porque aparentemente está todo correcto. Ella iba gritando diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ahora pregunto, ¿eso es verdad o no es verdad? Claro que era verdad. Eran siervos del Dios Altísimo. Ahora, ¿qué sucede? No fue un día, sino varios días. Estaba gritando cada vez que estos hombres iban para orar. Aquí viene el asunto que tenemos que comprender. ¿Por qué incomodó a Pablo de que esta muchacha gritara, estos son siervos del Dios Altísimo? ¿Acaso no lo eran? Claro que lo eran. Pero acá hay un problema que solamente aquellos que tienen una percepción, alta percepción espiritual y sensibilidad espiritual pueden comprender. En este caso es Pablo. Fíjate su sensibilidad espiritual. Él dijo así, ¿qué tiene que ver el diablo con nuestra misión? Nada. Y tú puedes decir, pero ¿qué está diciendo? Espera, ahora te explico. Ella no estaba ayudando en nada. Lo que estaba haciendo es perjudicarlos. Tú puedes decir, ¿cómo les van a perjudicar si está diciendo que son siervos del Dios Altísimo? Lo que pasa es que el diablo tiene una manera ingeniosa de poder confundir la mente de las personas. Y ahora te voy a explicar dónde estaba la trampa diabólica. El diablo quería mezclar su obra satánica con la obra que estos hombres hacían. ¿Quieres ver dónde? Por ejemplo, El pueblo, cuando escuchaba a esta muchacha decir, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, todos hubieran pensado lo siguiente: el mismo espíritu que tiene esta muchacha es el espíritu que tienen ellos, porque se reconoce. Mira cómo es el diablo de astuto. Y aunque ella estaba diciendo la verdad sobre esos hombres, en la mente de muchos se pensaba que esta mujer, esta muchacha que tenía espíritu de adivinación, tenía el espíritu de Dios. Y así el diablo se camufla, se esconde. Así el diablo tapa su rostro, falsifica. Y estaba haciendo creer a la gente de que estos misioneros trabajaban incluso con esa muchacha que no tenía nada que ver porque tenía un espíritu de adivinación y era un espíritu diabólico. Mira cómo es astuto el diablo. Mezcla la verdad. ¿La verdad cuál es? Estos son siervos del Dios Altísimo, es la verdad. ¿Cuál es la mentira? Yo lo reconozco, entonces trabajan conmigo. Ahí está la mentira. Entonces, un día, Pablo no soportó más eso y dijo, es momento de poder parar. Y claro, la paciencia tiene su límite, así como la paciencia divina. Un día, Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, habló aquel demonio que controlaba a esta muchacha. Y aunque aparentemente decía la verdad, ya sabemos dónde estaba la estrategia diabólica. Confundí la mente de las personas. Entonces le dijo, en el nombre de Jesús, yo te pido que salgas de ella. Y allí dice, salió. La mujer quedó libre del demonio y ya no pudo más adivinar. El silencio de ella era la evidencia que quien obraba en ella era un espíritu demoníaco. Entonces, cuando una persona dice, yo puedo comunicarme con el más allá, puedo ver el futuro, yo puedo ver esto, yo puedo analizar, yo tengo mucho cuidado. Mira lo que sucede aquí. Entonces, ¿qué sucede? Ella, cuando ya era libre por adentro, olvidó de que también era esclava por fuera y que necesitaba libertad. Por dentro quedó en paz. Ya no había ese demonio que le llevaba o que le traía ese espíritu de adivinación para poder mentir a las personas. En paz por dentro. Pero ahora va a vivir una guerra con sus amos. ¿Por qué? Porque cuando regresa a casa, estos amos que habían comprado a esta muchacha como esclava, le iban a pedir dinero. Y ella no tendría dinero porque ella cobraba por adivinación. Entonces dijeron, nuestro negocio se fue a la quiebra. Y ahí viene la ira diabólica, porque el diablo nunca se queda de brazos cruzados cuando una persona es libertada, cuando una persona es libre. ¿Qué cosa es lo que hace Satanás? Coloca en ellos un odio y una venganza y hostil acusación. ¿Cómo lo hace? Prenden a Pablo y Silas y lo arrastran, ojo, fueron arrastrados hasta llegar a las autoridades. Ahora la pregunta es, ¿de qué lo van a acusar? ¿Cuál es la acusación? Si ellos no habían hecho ningún mal. Solo que los amos de esta ex endemoniada no estaban interesados en cosas justas. Lo único que les preocupaba es que su ganancia acabó. Y para ellos esto era la mayor pérdida. ¿Qué le importaba si esta muchacha era endemoniada o no? Lo que le importaba era cuánto dinero ellos iban a ganar cada día. Es así porque la ambición enceguece a la persona. Ese espíritu los llevó a una acusación infundada. ¿Qué acusación? Le dijeron, estos hombres son judíos, alborotan la ciudad, enseñan costumbres prohibidas que los romanos no pueden practicar. ¿Estaba correcto? No, es totalmente falso. Los apóstoles no estaban haciendo algo que estaba prohibido en Roma. En Roma, judíos y sus prácticas religiosas eran aceptadas. Entonces ellos acusan de una manera falsa, es una blasfemia que hacen contra ellos. Pero así es, cuando hay ambición y codicia, distorsiona todo, ¿verdad? Destruye lo mejor del espíritu humano. Lo torna violento, injusto. Pero ¿qué cosa es lo terrible? Parece que lo injusto atrae a todos los injustos. ¿verdad? Y aquí dice que el pueblo se juntó. ¿Para qué? Para acusar de aquello que ni siquiera ellos sabían de qué era. Mira, ¿qué cosa hubiese sido lo inteligente y lo que se debe hacer en todo lugar cuando se actúa con justicia? Probar si las acusaciones eran justas. ¿No te parece que ese es el camino? Pero aquí no dice nada de eso. Los magistrados, sin poder probar lo que esta gente decía, rasgaron las ropas de Pablo y Silas y los mandaron a azotar. ¿Hasta dónde va la injusticia aquí? ¿Dónde está el juicio? No hay juicio. No lo hay. ¿Acaso es un pueblo que tiene leyes justas o injustas? No. Espérate un momento aquí. Resulta que desde su fundación, en el año 753 a.C., estoy hablando de la fundación de Roma, Roma se había regido por leyes estrictas. Y claro que sus leyes incluso se convirtieron en la base legal para todos los códigos desarrollados de las naciones del Occidente y muchas del Oriente. Sus leyes eran claras. Ahora, ¿qué sucede? El problema no es la ley, el problema es la gente. Ellos tenían leyes justas, pero con personas injustas. Y ahí está el problema. No era el problema la ley que podía estar escrita para todo el imperio, sino quién aplicaba esa ley. Lo mismo que ocurre hoy. Las leyes favorecen la justicia. Pero ¿cómo se actúa? Con injusticia. El problema no es la ley. El problema es quién actúa. Ese es el problema. Entonces, fíjate una cosa. Ellos fueron tratados con injusticia por un pueblo que tenía leyes justas, pero magistrados injustos. Qué incoherencia, ¿verdad? Y todo porque allí dos personas perdieron sus ganancias. Y porque todos ellos probablemente eran corruptos y codiciosos también a la ganancia fácil. Por eso es que ellos actuaron de una manera rápida y de manera injusta contra Pablo y Silas y estos misioneros. Pero la situación empeoró. No solamente los azotaron, sino los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que pueda con seguridad cuidar de estos presos como si fueran criminales. Ahora, a esta altura, es interesante ver la reacción del carcelero. No aparece el nombre de este hombre. Y él no añadió castigo a estos hombres. Cumplió simplemente con la orden que le dieron allí las autoridades. Los colocó al fondo, los aseguró con un cepo para que no escaparan y listo, allí acabó. Entonces, mejor modo de el carcelero decir que tú no escapen es colocarles en el cepo. Era colocar las piernas sobre círculos de madera donde nadie podía moverse. Era la medianoche y ellos estaban cantando. Porque un cristiano, aún en la injusticia, puede seguir adorando a Dios. Porque sabe que Dios se va a encargar de su justicia. ¿Y qué sucedió? Que mientras ellos cantaban, alabando por la grandeza de Dios, qué coraje y valentía, adorar cuando solamente hay motivos para llorar, realmente es interesante. Eso es esperanza, eso es fortaleza. De pronto los cimientos de la cárcel se movieron, se abrieron las puertas como si alguien de manera intencional hubiese llegado. Las cadenas se cayeron de todos los presos. En ese instante el carcelero despertó. Al ver que las puertas estaban abiertas, pensó, los presos están sueltos. Y ahora yo, ¿qué informe voy a dar? Lo primero que viene a su cabeza es, la ley romana es implacable. Va a pedir mi vida por la vida de quienes yo dejé ir. Entonces, entre que ellos me maten y yo me mate, no hay mucha diferencia. Por mi dignidad, dijo, yo me voy a matar. Y sabes que eso es triste cuando el ser humano llega a un punto donde parece que no tiene más salida. Donde ve muerte por todo lado. Y dice, es mejor acabar con todo esto. Es mejor terminar. Tomó su espada y decidió. Aquí encontramos un acto suicida o ya está a punto de practicar el suicidio. Y ahí aparece Pablo como una luz en la oscuridad, no solo de la noche, sino de su vida, de la vida de este carcelero. Y le dice así: no te hagas daño. Todos estamos aquí. Eso iluminó la vida de este hombre. ¿Cómo es que estos dos hombres impidieron que todos los demás escapasen? No lo sabemos. El asunto es que nadie había huido. En ese instante, cuando ya pasó el terremoto, el cuerpo del carcelero continuaba temblando y en su corazón se produjo el arrepentimiento y la búsqueda de salvación, porque vio que estos hombres eran diferentes y les hizo una pregunta directa: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? No hubo un grande discurso, no. Por lo visto, el carcelero ya conocía sobre los grandes principios. Lo único que necesitaba era entregarse. Con sencillez le respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Los llevó a su casa, lavó sus heridas, los atendió de la mejor manera. Mientras eso sucedía, Pablo y Silas hablaron de la palabra de Dios a toda la familia y en esa misma noche fueron bautizados. ¡Wow! Comieron aquella noche, celebraron su nueva vida y dice que hubo regocijo en toda su familia por haber creído en Dios. Mira cómo el poder del Evangelio viene para transformar completamente la vida. Del temor al regocijo, de la incredulidad a la fe, de la muerte a la vida. Eso es lo que Dios hace. Todo por creer. Cree en el Señor Jesucristo. Pero la historia no termina allí. Había una sorpresa que los magistrados no esperaban. Resulta que los magistrados aquella noche, después de que pasó el terremoto, probablemente el terremoto influyó grandemente en las decisiones que ellos habían tomado de manera precipitada. Resulta que ellos tenían una creencia, y es que cada vez que ocurría algún terremoto, ellos pensaban que sus deidades estaban enfurecidas. Y los magistrados empezaron a pensar: ¿qué mal hemos hecho? Fíjate, en sus creencias supersticiosas. Como hay muchas personas, dicen: ah, qué mal estaré pagando. Ah, alguna cosa mala me pasó, y empieza a revisar la vida. Entonces estos hombres lo que hicieron es: ¿qué cosa hemos hecho? Ah, dijeron, probablemente hemos actuado mal contra esos hombres. No los hemos juzgado y le hemos maltratado. Dieron un mensaje allí al carcelero y le dijeron: ¿sabes qué? Suelta a esos hombres, déjalos que se vayan en paz. El carcelero le dio la noticia a Pablo y Silas. Y ellos, en lugar de decir: wow, estamos libres, no, le dijeron: espera un momento, no estamos en apuro. ¿Cómo es posible que ellos nos declaran injustos ante todo el pueblo y ahora nos declaran justos en silencio? Esto no es posible. Entonces, ellos habían allí dado una sentencia judicial públicamente. Los echaron a la cárcel públicamente. Y allí dice Pablo, no dándose cuenta que nosotros somos ciudadanos romanos. Cuando Pablo habló, somos ciudadanos romanos, ellos temblaron. ¿Por qué razón? Porque había una ley desde el comienzo de la República Romana de que al romano no se le debía tratar de manera injusta. Y ellos los habían tratado de manera injusta. Y Pablo pudo hacer allí valer todos sus derechos para denunciar a estos magistrados y botarlos de todo su cargo. Pero solamente pidió una cosa. Una sola cosa pidió Pablo: vengan ustedes mismos. Y ellos fueron para pedir disculpas, para pedir perdón. Fíjate una cosa. No sabemos si por miedo a ser destituidos o si porque hubo un verdadero arrepentimiento. Pero parece tan simple y tan sencillo arreglar todo esto, más no lo es. El perdón cura las heridas abiertas en el corazón. En el día a día, en la vida, nosotros siempre practicamos la injusticia porque somos injustos. ¿Por qué hay injusticia en el mundo? Porque no hay justo ni aun uno. Alguien cometió una injusticia contra ti, pero tú cometes injusticia con otra persona. Y la injusticia viene en grados. Quien tiene más poder practica la injusticia con aquel que tiene menos, y el que tiene menos con aquel que está debajo de él. Y viene una escala. Todos somos injustos. ¿Qué cosa hizo Pablo? Vengan y discúlpense. Y ellos se disculparon y se arreglaron las cosas. Y le rogaron, le dijeron, por favor, no queremos tener más problemas, mejor vayan de aquí. Y estos misioneros se dispusieron a actuar en favor de la paz. Como ya están todas las cosas arregladas, está todo bien, ellos entraron a la casa de Lidia, los consolaron y salieron. Luego vamos a ver que Pablo regresa nuevamente a esta ciudad. ¿Por qué? Porque aquí ocurrió grandes cosas interesantes. Un carcelero que estaba a punto de quitarse la vida encontró vida en Jesús. Estoy hablando hoy para un panadero, para un albañil, para un constructor. Estoy hablando para un policía, un médico, un arquitecto, un ingeniero, un contador. Estoy hablando para un psicólogo. ¿Ya te diste cuenta que a veces el estudio, la profesión, el cargo, el título que tengamos no es suficiente y parece que la vida llega a su final? No importa el cargo, la función, el título que tengas, necesitas de Jesús. Necesitas creer. Necesitas entregarte a Cristo. Necesitas que Cristo pueda darte la vida que realmente tienes que vivir. Hay dos maneras de vivir esta vida: de manera superficial y de manera real. Hay algunos que están viviendo una vida artificial, una vida que no es vida, una vida donde parece que cada día va un abismo y en vida te sientes un cadáver por dentro. Necesitas creer en Jesús. Y tú hoy puedes tener la paz que este carcelero tuvo. La paz que Pablo y Silas tuvieron aún en injusticia para poder alabar a Dios en lugar de quejarse. Porque la esperanza que nos ayuda en el momento de dolor a sobresalir de las circunstancias más adversas. Estás escuchando, estás viendo esta transmisión, escribe aquí abajo, yo acepto a Jesús. Escribe ahora aquí en un comentario diciendo, yo acepto. Yo quiero entregarme a Jesús. Yo creo en Jesús. Porque hoy queremos que Cristo pueda entrar en nuestra vida. Y queremos que Él pueda devolvernos todo lo que el pecado nos quitó. Que las sombras puedan pasar. Y la luz de Cristo pueda iluminar tu corazón. Y a partir de hoy puedas tener un nuevo comienzo con Él. ¿Estás dispuesto a aceptar? Quiero orar contigo. Querido Dios, toma nuestro corazón herido, oscuro, lleno de fracasos, decepciones o heridas, para ser curado, para ser lleno de ti. Aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, creemos en ti, queremos tener una nueva vida. Y esa vida lo vamos a tener solamente cuando caminamos con Cristo, cuando nacemos de nuevo. Y hay tantas personas que en este momento están aceptando a Cristo en su vida. Prepáralos, por favor, para tu reino. Muéstrales el camino que tienen que seguir. Que puedan hacer como este carcelero. Después de entender las verdades bíblicas, puedan ser bautizadas y puedan seguir su camino con una nueva vida. Coloca paz en nuestro corazón. Danos tu perdón. Danos un nuevo comienzo. En el nombre de Jesús. Amén.
Los cielos claman la Jesús.